Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Adriana Reyes, soy dermatóloga.
Y yo soy la doctora Patricia Carmona, dermatóloga de la Ciudad de México.
El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal pues nos encanta, pero además es nuestro principal motivo de consulta siendo dermatólogos, y es el acné y la piel grasa.
Así es. Vamos a hablar acerca de sus causas, su adecuado tratamiento y mucho más. Así que quédense con nosotras.
Entonces, vamos a hablar del acné. Es un padecimiento súper común, lo asociamos generalmente a una etapa de la adolescencia, sin embargo, lo podemos encontrar en personas adultas, no necesariamente tiene que ser en hombres, en mujeres, en los adolescentes lo asociamos más a hombres, pero en la etapa adulta más a mujeres. Y lo que vamos a ver en la piel son algunas lesiones que pueden ser ya sea inflamatorias y no inflamatorias. Las lesiones no inflamatorias es el clásico barrito que nosotros le llamamos comedón. Este puede estar abierto o cerrado y lo vamos a diferenciar si es blanquito o tiene como punto negro. Después pasamos a las lesiones inflamatorias, que acá tenemos la pápula, esa lesión rojita, la pústula, que es la que a todos se quieren estar apachurrando, y luego lesiones más profundas, que son los quistes o nódulos, que hasta pueden estar conectados, y esos tenemos más riesgo de dejar alguna cicatriz, que también es todo un tema en esto de prevención de cicatrices de acné, porque son de difícil tratamiento. Así es que el acné es un espectro muy grande y lo vamos a estar viendo en muchas formas y etapas y asociado a algunos trastornos que vienen pues desde adentro, algunas enfermedades que su detonante o tu motivo de consulta va a ser porque tienes acné, pero resulta que nos está hablando de algo súper complejo.
Así es. Y también saber que desde que tenemos puntos negros o solamente piel grasa, ya estamos hablando de acné, ¿sí? Solamente que la manifestación clínica va a depender mucho de la edad o también de la genética. Hay pacientes que desde los 8 años debutan con un acné inflamatorio, ¿no? Y es porque sus papás, sus abuelos, tenían también este tipo de padecimiento. Entonces, cuando nosotros a los 13 años empezamos con piel grasa, hay una causa detrás, ¿sí? Toda piel grasa, todo acné tiene una causa. Entonces, desde que tienes solamente esa seborrea, ese, ¿cómo le dicen? Que ahí puede, en la piel puede hacer un huevito, ¿no?
Ah, de sí, tanta que puedes freír un huevito. O que estás como taquito dorado.
Ándale, eso te la sabes tú. Sí. Entonces, desde ahí tienes que ir a buscar cuál es la causa. Y aquí vamos a hablar principalmente, son varias, pero de lo hormonal, ¿no? Porque desde que tienes 8 años, 13 años, o a los 25, o a los 30, o a veces a los 50, la causa más común de acné es hormonal.
Claro, porque luego dicen el acné hormonal y hablamos ya de que lo asociaron a que tiene, que sí lo vamos a hablar, de síndrome de ovario poliquístico. Todo acné tiene componente hormonal porque es una de sus pilares. El componente hormonal de hormonas masculinas nos va a llevar a que tú produzcas más grasita. De hecho, es este despertar hormonal en la adolescencia que va a llevar a la madurez de nuestras glándulas sebáceas en todo el cuerpo, pero lo vemos en la cara. Y luego nos preguntan que cuál es el cuidado si un bebé o un paciente menor puede utilizar el bloqueador corporal pediátrico en la cara. Pues es que en esa etapa todavía no le ha llegado la madurez a la glándula sebácea, ni va a haber estos trastornos de queratinización que nos dan el desarrollo del acné. Entonces, son etapas de la vida e influencia de todo nuestro estilo de vida y nuestras enfermedades que vamos a tener más predisposición, que bueno, ya me quiero poner a hablar de
la resistencia a la insulina. Justamente, que bueno, la resistencia a la insulina es esta hiperproducción de insulina por parte del páncreas, tratando de mantener unos niveles adecuados de glucosa, ¿no? Para que se dé esto, bueno, hay pacientes que lo pueden tener desde que nace, ¿no? Yo tengo resistencia a la insulina y obviamente lo tengo desde que nací. Al principio se manifestó con hirsutismo y hasta los 28 años, en mi caso, apareció el acné, ¿no? Hay pacientes que aparece desde los 13, 12. Eso depende también de muchos otros factores. Pero justamente este exceso de insulina en el organismo va a predisponer, bueno, va a causar que se sinteticen un exceso de estas hormonas que se llaman andrógenos, que son las llamadas hormonas masculinas, pero las mujeres también las tenemos. Y de hecho las empezamos a producir desde los 6, 8 años, ¿sí? Hay pacientes que desde los 8 años ya empiezan con esta piel grasa y de hecho con otros síntomas, por ejemplo, el exceso de sudor, ¿no? Y que empiezan a oler ya ahí medio a andrógenos, les digo. Y desde ese momento empieza esta producción de andrógenos. Entonces, la resistencia a la insulina va a hacer que estos andrógenos aumenten en sangre, ¿sí? O también hay la llamada hipersensibilidad a niveles de andrógenos normales.
Sí.
Pero finalmente estas hormonas van a ir a todos lados. Y entre esos lados, donde tenemos más receptores a andrógenos es la glándula sebácea, ¿no? Entonces, se va a estimular esta glándula sebácea y va a crecer y va a dar todos estos síntomas del acné.
El famoso poro dilatado que ya quiere la gente, el poro abierto, que la gente quiere que abren y cierren su poro, como el poro no abre y cierra así como uno lo imagina. Podemos mejorar su apariencia, pero es una estructura anatómica. Y hablando de esto de piel grasa, que realmente es un espectro, o sea, totalmente de acuerdo, las pieles latinas, por la densidad de glándula sebácea, por el volumen al que pueden llegar, pues no todo es malo, porque también hasta puede llegar a tener nuestro antienvejecimiento natural. Hay algunas grasitas buenas que se aprovechan, que nos van a ayudar a que no tengamos arruguitas finas, que nuestra piel no se vea tan deshidratada, porque no hay que ser tan catastróficos. Sin embargo, si tú estás acostumbrada a una piel o acostumbrado a una piel con cierta cantidad de grasita, con el porito de un tamaño que no te brille tanto y empiezas a notar cambios. Es que es eso, nuestra piel nos va a avisar siempre. Empiezas a tener cambios, empiezas a tener una texturita de la piel que como no son lesiones inflamatorias, no te llaman la atención, no, pues ni se ven. Realmente hasta que me toco, las noto, que son estos comedones. Lo podemos estar ignorando por años y luego iniciamos tratamiento y son tratamientos que a veces utilizaremos queratolíticos o algún que nos ayuden a exfoliar la piel y vamos a tener este efecto de purga. Entonces, el acné es así muy, muy, muy grande. Tiene varios factores que lo van a predisponer y que lo van a empeorar. También hablando con la cuestión hormonal, porque nos estábamos entrando mucho en cuestión hormonal, creo que ahorita es lo que más debemos de poner atención, porque sí, nuestro estilo de vida va a influenciar nuestro estado hormonal. Entonces, lo que hablábamos de nuestras características de base, nuestras características intrínsecamente nuestras, no las vamos a modificar, pero lo que sí podemos modificar es lo que ahora queremos compartir a toda la audiencia y compartimos a nuestros pacientes de toma responsabilidad de tu piel, porque te está avisando y hazle caso. Entonces, si hablamos ya de resistencia a la insulina, esta misma se asocia muchísimo al síndrome de ovario poliquístico. Y el hablar de un síndrome de ovario poliquístico, el nombre, sabes que no lo amo, sí, porque nos segmenta hacia que a fuerzas es una cuestión ovárica, tú porque estás hablando del acné o sí, de la piel, ¿no?
Exacto. Hay que cambiarle el nombre, le vamos a cambiar. Sí.
Luego llegaremos aquí a un consenso. Exacto. Les avisamos. No, pero el síndrome de ovario poliquístico es el más asociado a cuando hablamos de acné en la mujer adulta. Y es muy molesto porque eres una mujer de 25, 30, 35 años que ya quiere prevenir otras cosas, dedicarse al envejecimiento exitoso y te están saliendo granos de puberto o vemos que el poro está chiquitito, pero tienes un acné muy inflamatorio, aunque sean pocas lesiones. En la línea mandibular, que es un tejido ávido de hormonas masculinas, vemos que se acompaña con seborrea, con alopecia, con hirsutismo. Entonces, tu acné tan simple ya te está hablando de un síndrome de ovario poliquístico. Hay que integrarlo, la clínica manda.
Exactamente. Y, bueno, no solamente a esa edad, o sea, hay pacientes que tienen 12 años y que ya tienen síndrome de ovario poliquístico, claro, ¿no? 14, 15 años. Lo que pasa es que, como siempre, queremos a fuerza que cumpla todos los criterios, uh-huh, ¿no? Y de verdad, a veces a esas edades sí los cumplen, uh-huh, ¿no? Pero dicen, no, es que todavía estás muy chiquita, hay que dejar que pase tiempo. O sea, ¿dejar que pase tiempo para qué? Uh-huh. ¿Para que la enfermedad aumente? Para que ahora sí ya tengan unos buenos brotes. Lo que pasa es que a los 25 años, como bien dices, ya se acompaña de otros signos, uh-huh, ¿no? Pero desde los 8, 9, 10 años, ya tenía la niña piel grasa y ya tenía comedones, que obviamente los normalizaron. Si tú te fijabas bien, ya tenía hirsutismo. Si te acercabas un dermatoscopio a su piel cabelluda, ya empezaba la miniaturización. Entonces, uh-huh, justamente lo que dices de hacerle caso a nuestra piel, escucharnos y buscar la causa. No solamente, me va a poner el remedio casero, ¿no? O bueno, voy a ir al doctor y hay que me deje un jabón, ¿no? O sea, sí está bien que te dejen tu jabón, uno de bioderma de preferencia, pero que te hagan estudios, porque claro, eso es lo de hoy, ¿no? Tú puedes diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico simplemente porque llega con acné la paciente, es mujer y tiene ciclos irregulares, uh-huh, punto. Ya ahí se diagnostica, pero ¿cómo está por dentro? O sea, tienes que investigar cómo está por dentro en todo momento.
Y es bellísimo ya llegarle al paciente como, oye, ¿y cómo andas de energía?
Claro.
¿Cómo duermes? ¿Sientes que siempre estás cansada aunque según tú duermes bien? Oye, síntomas depresivos, ¿cómo está tu salud mental? Y ya cuando todo lo integras, porque todos estos síndromes acompañan y el darle a la paciente donde, claro, sí, entonces todo tenía que ver. Y fue la piel con su grasita o con su acné la que te avisó.
La que nos avisó. Y esto es maravilloso. O sea, recordemos que, y debe de quedar claro que el acné es una forma en la que nos podemos dar cuenta tempranamente que podemos tener un síndrome metabólico, cualquier enfermedad metabólica, unos 10 o 20 o 30 años después. Entonces, así lo tenemos que establecer, ¿no? Y así lo tenemos que ver. Y recordar que todas estas enfermedades, la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico, son enfermedades de la mitocondria, ¿sí? Una falta de energía general en el organismo, que como bien dices, te va a dar muchos otros síntomas que se los debes de preguntar al paciente, porque el paciente llega y así de, jamás nadie se había preocupado tanto por mí, ¿no? Uh-huh. Cuando le preguntas, oye, ¿estás triste? Hay unos que sí te dicen así como que pues, ¿qué le importa, no? Uh-huh. Pero ya cuando se dan cuenta de que, pues claro, era por lo mismo, es muy gratificante también que a las pacientes básicamente les arreglas la vida, uh-huh, ¿no? Simplemente haciéndole caso a su acné.
Y esta parte es el diagnóstico, tan bonito el poder englobarlo todo. Pero ahora, si ya llegó la paciente, ya le hizo clic en todo lo que estamos diciendo, en el tratamiento, a veces a mí me desespera que los pacientes llegan como tal vez en algunas otras patologías de que, bueno, si tengo esta infección con este cultivo y me está afectando esta área, entonces tengo el medicamento específico con el número de días específico para curar este padecimiento. En esto no es así. Entonces, no hay una pastilla ni un remedio que te va a quitar, a curar esto que estamos hablando, ni el acné lo vamos a controlar bien, va a haber momentos estresantes de tu piel y que va a estar muy influenciado, muy florido. Igual la resistencia a la insulina, igual el síndrome de ovario poliquístico, y no es para que nos desesperemos, no es para que lo tomemos como un gran estigma, sino que es una alarma de cuando te andas portando mal en algunas cosas, exacto, de volver a tener tu rutina adecuada, porque luego, ya estuve súper bien, ya me tomé mi tratamiento, ya me puse mi tratamiento, ya no tengo granitos, y entonces ya no me desmaquillo en la noche, empezando por eso. Y entonces ya quito mis cuidados de la dieta, y entonces ya no duermo bien. Es una alarma, así les digo yo a mis pacientes.
Y justamente es a lo que tenemos que ir. Dentro del tratamiento, la base es cambiarse el chip y cambiar el estilo de vida, la alimentación. Somos lo que comemos y eso todos lo sabemos ahora, ¿no? Si tú estás con una dieta alta, con alto índice glucémico, comiendo mucho azúcar, los lácteos, también algunos cereales, obviamente tu piel lo va a manifestar. ¿Sí? Y es que está ya súper bien descrito, totalmente asociado el acné a este tipo de alimentos con alto índice glucémico y a lácteos. Eso ya está establecido.
Es un estado de inflamación crónica.
Exacto.
Y sí, nos podemos ver pues con lo que tenemos a la mano, a la piel, pero el someter a tu cuerpo a una dieta que te tiene en inflamación crónica o inflamación de bajo grado, y ya veremos cómo anda en tu intestino, es que somos un todo. Entonces, si no te comprometes con tu dieta, tampoco vamos a poder dar grandes resultados a largo plazo con el acné.
Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Yo a mis pacientes, porque llegan a... la mayoría se portan muy bien, ¿no?
Ay, es que...
Pero, sí.
Si tú eres paciente de Pati, o sea... Ya tienes mucha información.
Entonces, pero hay algunas que... Doctora, todavía mi acné sigue. Ah, sí. ¿Y qué tal la dieta? Mm. ¿Ya no estás consumiendo lácteos? Ah, bueno, es que el queso sí no lo puedo dejar. Al azúcar, soy adicta. Ah, bueno. Entonces, si tú no estás haciendo lo que te toca... No esperes grandes cambios, o sea, no va a pasar. Tenemos que hacernos responsables, ¿no? Si ahorita nos comimos un manguito con chile, pues hay que esperar mañana lo que nos va a pasar, ¿no? O sea, seguramente hay un brote.
Declaración Entonces, real.
Sí es muy importante y es básico cuidar la alimentación. La piel no puede estar bien si no nos estamos alimentando sanamente. Y es en todas las enfermedades, no solamente el acné. El ejercicio es súper importante, una forma en la que directamente estamos metiendo la glucosa a nuestras células musculares, ¿no? Una forma de utilizar esa glucosa. El estrés, ¿no? El estrés que tenemos, receptores, es que nuestra glándula sebácea tiene receptores para todo. Yo sí digo, Diosito, ¿por qué le pusiste tantos? Uh-huh. Bueno, poquitos, ¿no?
Alas, y no a los para alacranes. Todo. A que se crean. Sí.
Entonces... Hay un receptor específico en el que si tienes picos de cortisol, va a ir directamente a estimularlo y te va a salir acné, ¿sí? Aquí es cuando tengo pacientes que ya están controladas y ¿qué pasa? Bueno, doctora, me divorcié y traigo un brote horrible, ¿no? El estrés es muy importante.
Totalmente, y es que estamos hablando de hormonas maestras. No son hormonas que nada más se dedican a una cosita, ni las podemos ver como en un rubro chiquitito. Estamos hablando de insulina, que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo y se va a meter hasta con sus factores de crecimiento similares a la insulina, que yo les digo que son insulina pirata, que ya pues se tienen que estar formando porque ya no se puede hacer la insulina de buena calidad. Y aquí me gustaría... muchas veces las personas que escuchan insulina lo asocian a diabetes, sí, y al medicamento de la insulina. Ajá. Y dicen, no, si estás para insulina, entonces estás muy mal.
A mí
mal.
Me dicen, no, es que tú ya estás muy grave.
Estás muy grave. Sí. Y la insulina es muy buena porque es necesaria para ingresar la energía a tus células, pero que se use. Si no se usa la insulina, entonces tiene... el chisme con todos los otros tejidos en nuestro cuerpo y empieza a hacer un caos. Entonces, lo que dice Pati del ejercicio. El ejercicio va a ayudar a que tu insulina se use, a sensibilizar receptores, a que puedas aumentar tu tasa metabólica. Es que en liberación de endorfinas debemos ayudarle a nuestra piel con otras cosas en el estilo de vida. Y en cuanto al estrés, o sea, el estrés, hormona del estrés es el cortisol. Y cortisol es precursor de hormonas sexuales. Entonces, pues...
Todo está relacionado. Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces... y no nada más estas hormonas, también hay la prolactina, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que todo está relacionado. Yo siempre les digo, a ver, en primera, el síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina afectando al ovario y a la piel, uh-huh, ¿no? Y sus manifestaciones. Pero esa resistencia a la insulina al afectar el hipotálamo, que es el centro hormonal del organismo, va a afectar a otras hormonas, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, la prolactina alta, la hiperprolactinemia, también va a causar un aumento de andrógenos. Y tengo pacientes que solamente por prolactina alta tienen acné, ¿no? Y esto es maravilloso. O sea, ya cuando haces el diagnóstico, hasta dices, soy lo máximo, ¿no? Porque es algo que casi nadie te estudia, ¿no? A ver, acné, ¿y por qué me pidió prolactina esta doctora? Está loca, ¿no? Pero es una de las causas más importantes, y sobre todo yo lo he visto mucho en hombres. Uh-huh. Otra, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo causa que haya una disminución en una globulina que se llama globulina unida a hormonas sexuales que se produce en el hígado. Uh-huh. Entonces, como no hay esta globulina que normalmente va unida a los andrógenos, van juntitas, si no hay, el andrógeno se queda solo.
Entonces, ¿a
dónde se va? Uh-huh. Justamente a causar problemas a todas partes, pero lo que nosotros vemos es a la piel.
En tejidos ávidos de esa hormona.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de acné, hablamos de hormonas.
Okay. Y un desequilibrio en estas hormonas empieza a apagar o prender switch. Que eso es lo que dices, o sea, ¿por qué la prolactina? La prolactina es la hormona que nos estimula la producción de leche, y dices, ¿cómo? O sea, y eso en su forma más clásica, ¿no? De que le dio el nombre, pero se mete en todo.
En el pelo, o sea, en todas las funciones.
Sí.
Y hay que también entender eso, que todas las hormonas tienen acción en muchísimos órganos y, por ejemplo, para nosotros los dermatólogos, el hecho de tener queratosis pilar, de tener dermatitis seborreica, de tener foliculitis, que son uh-huh. primos del acné, ¿no? Uh-huh. De tener esta, la tetrada folicular, uh-huh. la simple seborrea. Uh-huh. Todos estos tienen una influencia hormonal y sobre todo relacionada a la insulina. Entonces no tenemos que olvidarnos de esa parte.
Sí, son predisposiciones, pero al final de cuentas hay una regulación hormonal. Y aquí también es muy importante que tu piel va a hablar, pero tanto se puede ir un problema hormonal conectado con otro, conectado con otro, conectado con otro, que también si te dice consulta a tu endocrinólogo, pues es que hay que ir de la mano. Y si necesitas que consultes a tu ginecólogo y necesitas apoyo nutricional y necesitas al acompañamiento psicológico, yo sé, es mucho, pero así también es tu cuerpo. Y si te lo decimos es por algo.
Sí, y que esa es otra parte. La afectación psicológica que causa el acné, ¿no? Uh-huh. Tanto las cicatrices como la enfermedad inflamatoria evidente. Uh-huh. Y porque normalmente va a ir acompañada de estas alteraciones en la insulina. Uh-huh. Y estas mismas alteraciones en la insulina o el síndrome de ovario poliquístico, solamente por ser unos desbalances hormonales, te causan ansiedad. Ya está demostrado uh-huh. que la resistencia a la insulina actuando en ciertas zonas cerebrales causa ansiedad.
Sí.
¿Sí? Y que también está asociada a depresión.
Sí.
Le sumas el que tienes la cara llena de granitos, ¿no? Sí. Y que después de los 20 y tantos años también el pelo se empieza a caer. Uh-huh. Y que desde niña estás peluda. O sea, imagínate.
Sí.
Digo, no sé si tú has tenido acné en la vida, pero...
Sí, claro.
Yo sí.
Exhibit A. Traigo un granito.
Pero es deprimente, uh-huh. ¿no? Y también dependiendo cómo lo tomes, tus mecanismos, a mí me dio ya cuando había salido de derma uh-huh. y todas. ¿Y por qué no te haces algo? ¡Ay, qué buena idea!
No tengo un espejo. Gracias.
¿No? Pues porque aparte lo que te dice la gente que no le preguntaste, pero uh-huh. que nos gusta mucho opinar, te afecta mucho.
Y siempre ¿no? la gente te va a dar una opinión, una recomendación, no por herirte. Hay que ser muy juiciosos cuando vamos a dar una opinión que nadie nos pidió, pero sí es algo que tú ves.
Y estar conscientes que esos pacientes, cuando ya tú lo padeces, te cambia totalmente, uh-huh. ¿no? El panorama. Que esos pacientes están pasando por mucho, tienen mucha inflamación crónica, uh-huh. No la estaban pasando bien, como para que tú vengas y opines, ¿no?
Sí.
Que esa es una parte muy importante. Yo hice mi tesis acerca de esto de la psicopatología del acné y realmente es muy interesante y es algo a lo que tenemos que hablar y se tiene que decir. Y justamente el tratamiento del acné tiene un impacto súper importante en este bienestar que quieres lograr, ¿no? Porque, bueno, sí, tienes SOP y tienes resistencia a la insulina, pero verte la cara ya limpia y bonita y sin granos te pone contenta.
Uh-huh. No, y siempre nos gusta como de Bioderma que tiene el acné toma tiempo. Así sí. Tal cual les decimos a nuestros pacientes. El acné toma tiempo. Y nosotros como profesionales, a mí me gusta mucho administrarles el tratamiento, el darles las herramientas que ellos pueden modificar desde ya, el no esperarme a dar tratamientos tomados cuando veo que los granitos están dejando marcas, porque el acné lo podemos limitar y tratar.
Sin importar la edad.
Sin importar la edad, exacto, porque a veces da miedo porque es muy chiquitito.
La localización.
Ajá. Y si ya está dejando granito, si ya el granito está dejando cicatriz, prevenir, porque el episodio también engloba el tratamiento con isotretinoína, que ya es muy famoso, y pues ya mejor abrirlo al tema y que no sea como algo tabú, porque a veces decíamos, sí. No, ni te lo voy a platicar porque luego ahí vas.
O que al le fin tienen que ni muchísimo. Se
los venden. Ajá. O que muchísimos médicos que no son dermatólogos, ¿cómo que te dieron eso a microdosis? ¿Y cómo que te dieron eso? Porque es fuertísimo. Bueno, los dermatólogos somos los expertos en el uso del acné en las patologías indicadas y en sus usos off-label, que son los usos donde se han visto con estudios que tiene beneficios, sin embargo, consensos grandes, no lo han aprobado para alguna patología en específico, ¿no? Entonces, la isotretinoína es el medicamento que va a ayudar en varios de los pilares del acné, desde en receptores androgénicos, en el volumen de la glándula sebácea, en la queratinización, o sea, la queratinización cuando se te tapa un folículo, cuando se te tapa un porito, pues es una alteración en la queratinización. Ahí también va a actuar la isotretinoína, que es un ingrediente primo del famoso retinol, porque todos son retinoides derivados de vitamina A, retinaldehído, retinol, adapaleno, tazaroteno, tenemos de muchos. Este es el más ampliamente dado en acnés severos, pero también los podemos utilizar en etapas tempranas de mismo acné o en algunas otras patologías.
Sí, lo importante es saber usarlo. Yo entiendo que muchos pacientes, a veces si llegan a la consulta, doctora, me dejaron 60 miligramos y es un terror. Uh-huh. Todos hemos tomado isotretinoína. Yo creo que no existe un dermatólogo que no haya tomado. Entonces, sabemos que en algunos casos yo sí tomé 40 miligramos diarios y es un terror, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que saber utilizarlo. Yo siempre uso microdosis. Siempre.
Yo también.
No es necesario completar todo el año y habrá gente que en este momento me quiera matar por lo que estoy diciendo.
Es que había guías de tratamiento, pero antes. Se está reescribiendo
sí,
todo.
Sí, exactamente.
Antes hablábamos de dosis acumulada. Yo tengo contenido hablando de dosis acumulada, pero hay que actualizarnos. Sí. Por eso mismo, nada está escrito en piedra.
Sí, lo que dijimos hace un año tal vez ya no es. Uh-huh. Y aquí viene la actualización, ¿no? Entonces, desde niños, bueno, pacientes de 12 años que tienen un acné terrible, ya lo puedes dejar, obviamente cuidando otros aspectos, tratando la raíz, ¿no? Porque cuando tú ya estás tratando la causa, te estás tratando la resistencia a la insulina, estás tratando el SOP, dando suplementos, ya la isotretinoína lo que te va a ayudar es a limpiar la carita. Yo lo uso 2 meses, 4 meses máximo, y ya después puedes darle continuidad con otro tipo de productos, ¿no? Y también recordar que cuando estamos en tratamiento con isotretinoína, sí la resequedad está ruda, ¿no?
Sí, pues es que el tratamiento del acné vamos a comenzar desde los pilares, que es el limpiador. A veces a algunos pacientes que tienen esta seborrea o unos comedoncitos, barritos, y le cambias el jabón únicamente, su dermolimpiador, porque estos no son jabones, son dermolimpiadores, ya haces un cambio gigante. Y es que existen o los que nos van a ayudar porque son para piel sensible, aunque con piel grasa, o algunos otros que tienen ingredientes que van a ayudarnos a destapar los poritos, sí, de tanta queratina, que nos van a ayudar a hacer más fluido el sebo para que no tener oxidación y que se quede ahí atorado. Entonces, podemos utilizar de la línea de Sebium, tenemos dos que maravillosos, Gel Moussant y Gel Moussant Active, que con eso iniciamos ya secando la piel. Entonces, sí, en nuestros pacientes con acné vamos a secar la piel desde el limpiador. Ya imagínate tú ese paciente de los 60 miligramos de isotretinoína.
No, está más seco que nada.
Y lo que lo vamos a notar en la isotretinoína, lo principal y que casi que hasta en microdosis lo puedes notar, es en mucosas que son en labios, también el ojito, a veces la nariz, cuando hay personas más susceptibles que otras. En genitales también hay casos. Entonces, sí, vamos a tenerte más sequito, pero por eso también tenemos ingredientes o productos que nos van a ayudar a compensar esta hidratación, y son las llamadas cremas compensadoras, que a todos les ponen Hidra, de todas las marcas, y llegan ellos, sí, comprándose, exacto, su crema compensadora.
Necesitamos que el paciente vaya a la consulta, y por ejemplo el Sebium Hidra es un adecuado acompañamiento para cuando estamos en tratamiento con isotretinoína, que la piel te pide esa hidratación.
Si lo usas adecuadamente, es que es confuso, ¿no? A veces, pero si lo usas adecuadamente, es una crema que va a compensar la grasita que le estamos, sí, quitando a tu piel. Son productos no comedogénicos, aunque estemos hablando de que le va a poner algún tipo de grasa a tu piel, pues es compensatoria de lo que le estamos quitando por el medicamento. Entonces, sí, tiene glicerina, tiene vaselina, tiene ceramidas, que son productos que las ceramidas, nuestra propia piel los va a producir. Además, nos va a ayudar a desinflamar. Tiene ingredientes desinflamatorios porque cuando nosotros tratamos el acné también dañamos la barrera cutánea. Entonces, nos va a ayudar muchísimo con enoxolona, con alantoína, uh-huh, y eso nos va a ayudar a que tolere mejor nuestro tratamiento.
Así es. Entonces, es un complemento ideal sabiéndolo utilizar, ¿no? Ah, de la mano de un dermatólogo.
Claro, y se me olvidaba también que tiene ingredientes para hacer más fluido el sebo. Entonces, si ya sabemos que tu calidad del sebo, tu oxidación del sebo es más alta, pues tiene ginkgo biloba y tiene manitol para que ni se oxide, ni tape tanto los folículos, porque el sebo va a ser más fluido. Entonces, sí, no le tengan miedo cuando decimos, bueno, va a estar más grasosita la piel, porque lo necesita y porque te lo está dejando tu dermatólogo, que ya te está secando la piel y necesita también esos efectos antiinflamatorios del producto. Y es que, a ver, si tú tienes la piel grasa y tienes acné, primeros signos, o si tienes el barrito y ya tienes tu cita para el dermatólogo, sería un producto como Global, que tiene los ingredientes que ya hablábamos del ginkgo biloba, el manitol, pero además va a tener bakuchol, que el bakuchol es el llamado retinoide vegano, que tiene estos efectos como los retinoides que hablábamos, pero, y tiene efectos antienvejecimiento, maravilla y todo. Sí, que nos va a ayudar a regular la producción de grasa, a que nos exfolie un poquito la piel. Entonces, si elegimos bien el producto, no hay pierde. Y por otro lado, un hidratante que nos ayude a matificar y que nos cierre los poros, porque traen la abridera y cerradera de poros, que siempre les digo. Bueno, está el hidratante, pero para pieles con tendencia a grasa, que es el Pore Refiner. Y el Pore Refiner tiene una textura como de primer. Yo creo que muchísima gente lo ha usado, sí, porque llegan todos a la consulta de que ya se lo compraron porque es el primer, ¿no? Tiene, además de esto del ginkgo biloba y el manitol, tiene polvos matificantes y nos va a ayudar a que se vea la piel como con una apariencia del poro más cerradito, en automático, en rapidito, pero a largo plazo también va a tener beneficios en esta producción de grasa.
Así es.
Entonces, creo que ya hablamos de qué es el acné, qué nos va a influenciar el acné, los productos que podemos utilizar en acompañamiento del tratamiento. Sin embargo, es una corresponsabilidad y yo quiero que mejor tú nos des nuestras conclusiones.
Muy bien, saber que el acné es una enfermedad inflamatoria, pero no solamente inflamatoria externa, sino una enfermedad inflamatoria global, uh-huh, ¿no? Como Sebium. Que ante cualquier lesión, así tengan 8 años y empiece la papulita, una pustulita, hay que acudir al dermatólogo, porque el acné es un aviso de que vamos a tener una enfermedad metabólica en algunos años, ¿sí? Que el tratamiento con isotretinoína no es malo, pero hay que saber utilizarlo para que el paciente no la pase mal. Que el acné tiene implicaciones psicológicas que tenemos que tomar en cuenta en la consulta y no podemos estar, ay, la paciente, ay, sí, qué granienta. No, o sea, tenemos que tener cuidado con lo que decimos y entender que la paciente además puede tener otras condiciones y estudiarla. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, nosotros como dermatólogos nos tenemos que interesar en, y nosotros mismos no menospreciar el acné ni normalizarlo, es... Tienes esta condición, te voy a estudiar, voy a evaluar todos los aspectos que conlleva para darte un adecuado tratamiento y que afortunadamente hay líneas específicas para cubrir las necesidades de este tipo de pacientes.
Me encanta. Es que hablamos de muchísimas cosas en este episodio y acabas de dar un resumen, pero sí, maravilloso. No ver el grano por el grano. Es mucho más profundo que eso. Y pues me encantó compartir vez.
Es como
este
sueño,
tema,
¿no?
Contigo. Sí. Ay, no, es que está padrísimo. Porque luego nos agarramos platicando de otros temas y es como esto. Les invitamos un cotorreo entre las dos, que somos unas intensas y unas apasionadas.
Exactamente.
Y muchísimas gracias por escucharnos en Dermatólogos el Podcast.
Yo soy la doctora Patricia Carmona. Me encuentran en redes como @patri.derma.
Y yo soy la doctora Adriana Reyes, me encuentran en Instagram como dra.adrianareyes.